presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Me gusta comer como un chancho, nuestra habitual sección dedicada a la comida sana.
Está bien.
Basta de comida chatarra, ¿no es cierto, doctor?
Sí, señor.
Tenemos al nutricionista y psicoanalista Gabriel Rolón. Y tenemos aquí una serie de consideraciones sobre lo que conviene comer. Mire acá, ¿cómo revivir a las verduras?
¿Se le murió la verdura?
Muchas amas de casa que se le ha muerto la berenjena,
sí, ponele.
O le está agonizando la zanahoria.
Sí.
Y ya es un cadáver viviente la lechuga. Dice, señora, si cuando va a usar las verduras se le han marchitado.
Oh, qué tristeza.
O manchado. O machado. Quíteles los bordes oscuros, rocíelas con agua fresca, envuélvalas en una toalla. ¿Cómo voy a envolver una berenjena en una toalla?
No.
Y póngala en el baño, que viene uno...
Apurado,
Claro, apurado, se va a secar y encuentra una berenjena.
Sí, che, ¿qué hicieron?
Perdón, señora, dice, esta berenjena dice... es suya, está un poco marchita. Sí, dice, le envuelvo en la toalla del baño para que...
Para que reviva,
para que reviva,
se mantenga.
Para que reviva.
Ah, porque ¿cuál es el efecto que tiene la toalla sobre...
Bueno, la toalla...
cualquier cosa que uno envuelva en la toalla...
Por magia simpática, como la toalla está en contacto con el cuerpo palpitante que egresa del baño, especialmente sí, si se ha secado una joven doncella.
¡Uy, qué lindo!
Eso es lo ideal, que una toalla haya sido usada antes por una joven doncella. Entonces usted envuelve la ahí difícil. La berenjena...
Ah.
Y ante la humedad de una joven doncella, la berenjena reacciona y revive y alcanza una tonicidad nunca antes vista en berenjena alguna.
La berenjena se conforma con la toalla nomás.
Sí. Después dice, sáquela y prepárela.
Sí, que ahora no se la va a comer con toalla y todo.
Señora, si cuando va a preparar la ensalada se encuentra con una lechuga marchita, sumérjala, a la lechuga, ¿no?, en una fuente con agua fría y guárdela durante una hora. Y tírela. Sí.
Cuando estén por el postre, ahí ya la lechuga está en condiciones.
La banana, señora.
¿Ah?
Si quiere consumir enseguida una banana, cómprela totalmente amarilla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bananas totalmente amarillas posee...
¿La va a consumir ahora, señor?
Cosas mías, caballero. Pero si desea conservarla algunos días... Claro, si usted la compra para mirarla nomás.
La contempla ahí, dice.
Claro. Oh,
como un arreglo floral. El centro de mesa la puede poner.
Como centro de mesa una banana, imagínese. En ese caso... Compre bananas cuyas puntas estén verdes. Mírele bien la punta.
Ajá.
Y si está verde, cómprela. Ahora, si está estropeada, no podrá conservarla por mucho tiempo, claro, una banana. Cuando una banana se machuca...
Por más que la envuelva en una toalla...
Por más que la envuelva, usted la puede envolver en una toalla, la puede meter en la heladera, la puede rociar con lo que quiera, pero no, señor. Es por eso es un negocio el que tenemos nosotros como importadores que somos de bananas, que tiene su riesgo. A nosotros nos vuelca un camión.
Tenemos mucha pérdida.
Cae la banana al piso, se machuca y chau, adiós.
Claro.
Adiós mi plata. Incluso si el camión viene por los empedrados. Usted no vio nunca que los camiones bananeros nunca vienen por el empedrado.
Ah, ¿por qué es eso?
Porque al sacudirse...
Con la vibración.
Claro, se le machuca las bananas. Y llegan todas las bananas machucadas. Llega ahí y usted mira una negra, otra con un moretón, la otra... con la punta estropeada, y a la semana no tenés
una. No tenemos más. Lo que pasa es que la banana viene muy apretada en el cargamento,
sí,
¿no?
Sí, por suerte.
Sí, por
si vinieran suelta, imagínese, como zapallo en cara,
claro,
de un lado
como,
para otro.
Sí, como banana.
Por eso
cargada.
La banana le aprietan bien, incluso empujan mucho para que quede
bien
apretada.
Dale que hay lugar.
Claro, acá caben dos más.
Y mire que
en el fondo hay lugar, señor.
La banana,
es difícil, no. Primero porque... se pone, es así, yo le explico por qué. Acomodé banana, ¿sabe desde cuánto hace?
Porque él empezó de abajo.
Claro, que es como hay que acomodarla.
Claro. Pero ahora tiene empleado, la sigue acomodando usted.
Usted primero mete todas las bananas en el camión así nomás a lo bestia.
Sí.
Y después le van a quedar flojas. Y después tiene bananas sueltas y las va poniendo como de cuña. Donde falta,
donde va trabando.
Son las bananas de trabar.
Ahí va. Que hacen de tarugo.
Hacen de goruta,
de
efectivamente.
Tope.
Y mire, acá hay un poco de movimiento. Roberto, ¿cómo no? Y ahí va Roberto con la mano. ¡Sac! Ahí está. Ponele otra, ponele otra. Está. No, una más finita. Hay distintas bananas de goruta, según lo que te falte.
Claro, claro. No es cuestión de apretar demasiado. Claro.
Y cuando el camión queda perfectamente ajustado, entonces el señor lo larga, le da salida. Ya está, dice, adelante, adelante. A veces incluso está tan bien apretado que salta una banana y se desparrama toda la carga.
Acá está presión.
Está demasiado presión. Usted no la sujetó bien. Sí. Y sale la banana como una pedrada incluso. Está muy presionada y apretada. Nosotros cerramos siempre las puertas de los camiones.
Inmediatamente.
Por ahí una banana es escupida de la carga y salen verdaderamente como pedradas. Rompe vidrios y atrapa a una persona, lamentablemente. Sí,
claro.
Tenemos que contar con el deceso de esta persona a causa de los famosos bananazos.
Porque el impacto de banana se ve potenciado por la cantidad que lo arrastra.
Claro.
Ah, mire usted qué peligro. No sabía que era tan peligroso. Una banana puede hacer tanto daño.
Una banana a 300 kilómetros por hora, que es como sale, se te incrusta. Se te incrusta.
Aparte, por eso veo que dice mantenga la distancia detrás del camión bananero.
Es por la banana, sí.
Ojo.
Claro, más que es muy dura la banana cuando se traslada, porque usted la tiene que trasladar verde.
No,
para que cuando llegue, llegue
sí,
bien.
En general, sí.
Si no se le pude. Vio que la banana verde es más dura.
Sí, es una observación interesante. Sí,
bien, lo que es ser nutricionista, ¿eh?
Bien. Después dice aquí. Si una parte de la piel está negra, no la compre, señora, a la banana, ¿eh?
Ah, sigue con la...
Como las diferencias de calidad no dependen de las marcas...
¿Hay marcas de marca la banana?
Sí. Bananas marca...
Sí, pero de algún nombre brasilero tiene.
Claro, Luisinho.
Sí, o... Triguiño, el que quiere traer boca.
Bueno, a calidad externa igual, prefiera la menos cara, con confianza, la banana más barata. Ajá. Si usted las ve igual, elija la más barata. ¿Para qué va a gastar de más, señora?
La cuestión de...
Porque hay gente que le vende bananas por, qué sé yo, envuelta.
Sí, derecha, viene la banana derecha.
Sí, claro.
No, o vienen, vio que tienen como ese adhesivo sobre la cáscara, que es la marca.
Ah, ¿sí?
O sea, tengo...
Bueno, si la fruta presenta manchas negras, no coma esa parte. La mancha es el resultado de la oxidación.
Sí. ¿Y qué tiene de malo?
No sé, pero...
Y te oxidás, Rolón.
Nunca guarde las bananas en la heladera porque frena la heladera.
¿Cómo frena la heladera?
¿Quiere que una banana madure rápidamente, señora?
Sí.
Consérvela en una bolsa de papel con una manzana y un tomate. Y estos frutos estimulan sus maduraciones respectivas, se envidian.
Ah, mirá vos.
Juegan a ver quién madura primero.
Hay una competencia dentro de la bolsa.
Sí, voy al tomate, voy a la banana.
Sí.
Voy, ¿qué era la otra cosa?
La manzana.
Voy a la manzana, voy.
Ajá. Pero la manzana pierde, porque la manzana es la fruta más noble.
Ah, mire qué bien eso. ¿Cómo? Noble.
Noble.
Claro, así me decía una persona que trabajaba.
Loco,
así,
no
era el
loco,
perro. Loco.
No era eso que atiende usted, lo decía.
No.
Mientras usted trataba de bajarlo de arriba del armario.
No, señor, un distribuidor de fruta me decía que la manzana era la fruta más noble, pues la que más tardaba en echarse a perder. Usted podía tenerla meses antes de venderla. En cambio, usted la banana...
No la tiene que envolver en una toalla,
La banana usted...
Es más sufrida la manzana.
Usted no la ubicó enseguida la banana y se echa a perder.
Y ya sí, se pone como melancólico.
Sí, sí.
Se le oxida.
Bueno, muy bien. Otras consideraciones. Atención, atención. Equipo para ir al gimnasio.
Está bien.
Una vez que usted comió fruta y está...
Está a dieta.
A dieta, lo conveniente es ir al gimnasio.
Claro.
Pero, ¿con qué ropa hay que ir? Nos llaman muchos amigos y nos preguntan con qué ropa tengo que ir al gimnasio. Bueno, primero, zapatillas. Zapatillas, ¿no? Elija una de buena calidad. Dos
zapatillas.
No va a ir con una zapatilla sola.
Y uno J.
Saltando en una pata al gimnasio. Ay, dice, lamentablemente no me daba el presupuesto. Así que vengo dando este movimiento que se llama pericog.
Sí, en un solo
saltando
pie.
Saltando en un pie. No, compre dos zapatillas. ¿Qué zapatillas me aconseja? Buenas tardes. Mañana voy a empezar a ir a un gymnasium.
Ah, ¿qué tipo? ¿Qué?
A un gymnasium.
Claro.
¿Por qué gymnasium?
Porque me dijeron que queda bien decirlo así. Me dijeron al teatro auditorium.
Sí.
Al estadium.
Ah.
Y ahora voy al gymnasium.
Bueno, está bien, que es más fashion decirlo así.
¿Es más qué?
Más fashion.
Más fashion. Anóteme, Ignacium.
Bueno, y depende del deporte que usted vaya a hacer. Porque no es lo mismo.
No jugar, es lo mismo. Ya sé, eso ya lo conozco, que depende y sí, que no es lo mismo.
Sí, claro, el tenis no es lo mismo que el fútbol.
No, pero en el gimnasio al tenis no va a jugar.
No solo el nutricionismo, no, este hombre.
No.
El deporte.
¿Cómo se da cuenta, eh?
Sí, sí, se da cuenta de todo.
Diferente. La pelotita, inclusive.
Yo voy al gimnasio a hacer gimnasia, señora, a hacer levantar
fierros.
Todo eso, para sacar más musculatura, sí, todo eso.
Pilates.
Cosas,
¿eh? Entonces, cualquier zapatilla cómoda es lo mismo.
¿Cómo cualquier zapatilla? No es lo mismo, señor, cualquier zapatilla. Que me voy en alpargata.
¿Por qué no? Si usted va a levantar pesas. No,
sí, pero si yo hago un ejercicio así de cuádriceps, cuando levanto la pata, la alpargata.
Claro.
Se la meto en la pera uno, querría ser de la banana.
Queda impresentable. Uno que va a levantar minas al gimnasio.
Claro, ahí con una alpargata bigotuda.
Sí.
No, está bien, le conviene.
Cada rato la andás sí, chancleteando. Claro.
Se le moja y no la puede levantar.
Claro.
Más pesada que guiso de tuerca son.
No, le conviene, tiene razón, zapatillas con cordones.
Pero esto sí que vengo a consultarlo a usted, usted me viene a dar la razón a mí. Como si
no, pero yo le dije cualquier tipo de zapatilla. La alpargata no es una zapatilla.
Bueno, pero ármele una rutina.
Oiga, lo que dice acá, señor, dice. Bueno, observe que no se doblen.
Ah, ¿la zapatilla?
¿La zapatilla cómo que? Doblan.
¿Cómo no va a doblar?
Zapatillas que son, que están mal balanceadas y doblan. Usted empieza a correr.
Se sale de la cinta.
Y dobla. Va siempre en círculo.
En círculo.
Si va, se va saliendo, se sale y vuelve y vuelve. Que se anota en la maratón olímpica y a las dos cuadras ya está de vuelta.
Sí. Otra vez.
Le dije, dice, sí, gasta un poco más. La zapatilla que ande derecho.
Los Juegos Olímpicos de Atenas.
Ahora se vienen las Olimpiadas de Atenas,
sí,
¿no?
Sí, en agosto.
Otra vez Atenas le tocó, ¿eh?
Otra vez.
Siempre le tocó.
Otra vez.
Otra vez.
Siempre cede Atenas.
Claro.
Ajá. Bueno, está bien, es lindo. ¿Usted le gusta ver los Juegos Olímpicos?
No, realmente no.
¿No?
Pero igual voy a ir al gimnasio. Después, segunda ropa, vinchas. Ah, sí, señor.
¿Por
qué? Si en un gimnasio no tenés vincha, entonces...
¿Para qué tiene vincha?
No sé, acá dice, mire qué explicación. Dice, vinchas. Se aconsejan para el que sudor no caiga en la cara y resulte molesto.
Ah, por el arde de los ojos. Después.
Claro, y también sirven para mantener el pelo hacia atrás. Mirá vos.
Ah, mirá lo que es la vincha.
Claro. Y que no le caiga sobre la cara.
Entonces, ah, es más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo, sí, de la vincha. Calzas. Calzas. Sí.
No. ¿Cuántos?
Son recomendadas por los especialistas porque se adaptan y estiran.
¿Ah?
Y dan agilidad a los movimientos.
Ay, qué lindo.
¡Mentira!
No.
¿Usted cree que los bailarines son ágiles porque usan calzas? Sí. Póngale calzas a un tipo.
A mí, por ejemplo.
Claro. Qué bien le queda,
bueno,
Rolón.
¿Cómo no, eh?
Pero, ¿qué hace?
¿Qué dice Rolón?
Qué lindo. Mire, ustedes no lo ven, pero.
Sí,
me queda bien, usted está seguro, nomás se pasa papelones, ¿no?
A ver, espérese.
Bien, yo la
tengo que apretada. Lo voy a llamar al maestro porque no le queda justa, ¿eh?
No.
Le tenemos que hacer algún arreglo a esa calza.
Sí.
A ver.
Me tira un poco, ¿eh?
Sí, le tira de.
Le queda medio corta de tiro.
Corta de tiro, sí, pobre
sí,
hombre.
Sí.
A ver, trate de agacharse.
A ver.
Ahí.
Ah, claro, ¿no ves? Le queda corta de tiro.
¿Acá os sobra persona o faltan calzas?
Sí. ¿Por qué no le ponemos un tirante, un tirador, para que se la mande un poco para arriba, eh?
Sí, ¿verdad? Porque yo me...
De atrás parece esto, señor, que le estamos midiendo.
Pero yo me siento un poquito incómodo con
bueno,
esto.
Bueno, al principio, usted deje que se le vaya adaptando a todo el cuerpo. Deje que la calza actúe.
Claro, está transpirado usted.
Claro.
No, discúlpeme, ¿no? Pero yo voy a ir a levantar pesas. ¿No es un poco femenina la calza?
Es un poco femenina, ¿qué va a ser? Que quiere que le diga.
No sé.
Usted pidió unas calzas, no pidió...
Pero usted me da esta.
Un calzoncillo.
No, pero yo pensé que era vio como esa que se había puesto de moda los jugadores de fútbol, esa que le llegaban por arriba de la rodilla nomás. Usted me da una entera.
¿Esa les parece masculina a usted?
No, pero no se ven. No se ven porque tiene un pantaloncito arriba.
Ah, que no se ve, sí, señor.
Claro, sí.
Pero
claro,
para que no se vea, usted también podría ir con un tutú, qué sé yo. Bueno, dice... Si está fresco, señor, use varias remeras livianas, sí, remeras, para ir quitándoselas a medida que entra en calor. ¿Cómo?
Ah, claro, una, como una las capas de la cebolla.
Otra, una camiseta arriba de la otra como un arducho.
Claro.
Y se la va sacando.
Sí. No, ¿no conviene un nylon ponerse abajo?
Sí, yo me pongo siempre un nylon para que me vaya transpirando.
¿Una bolsa de residuos?
Sí, señor, sí, doctor.
No, es malo.
¿Cómo? Es buenísimo, te saca toda la podredumbre.
Al contrario.
El tipo del gimnasio. Pero sí, el muchacho del gimnasio, el que te presta el jabón.
El sí. personal trainer.
Ese la no. tiene clara.
Me dijo, mira, te pones acá un nylon.
Sí.
Y vos vas a sentir que te quema. Que te quema y que te corre el agua por todos lados. Y esa es toda la tocina. Sí,
claro, la tocina.
La eliminada. Tocina que la vas quemando.
Y jamón.
¿Cuántas calorías quemas ahí?
Yo quemo 20 litros de toxina por día.
Upa.
O por semana, no me acuerdo.
Sí, bueno, pero algo es.
Es malísimo eso.
¿Por qué?
Porque la bolsa, al ser impermeable, no deja
¿Qué
que, no deja que se evapore. Señor. La transpiración con las toxinas y el cuerpo las vuelve a absorber. O sea, así como las eliminó.
No, si yo veo como cae en el piso.
Sí, pero no quedan adentro de la bolsa todas.
Queda, después usted sacude la bolsa, la deja un poco al aire y al otro día se la pone de nuevo.
¿La pone arriba del techo?
Claro. Yo la uso mismo para ir a bailar. Aprovecho porque a mí
soy
muy enérgico para bailar. Me pongo así y me transpira todo y le digo. Y bailo así.
Aparte,
bajo 2, 3 kilos.
No se le transpira la camisa.
Claro.
Todo dentro de la bolsa.
Todas las chicas me aprietan y sienten como un efecto de cama de agua.
Sí, claro. El colchón de agua.
Dice, ¿qué? Estuvo tomando, dice, de boliche.
Ha bebido el hombre.
Sí.
Una bolsa de agua caliente, pues.
No, pero se sabe ahora que eso es malo.
Ah, pero después de cuánto.
¿Quién lo sabe? Usted lo sabe.
Bueno, no, los estudios que se han hecho. Porque
estudios que estudian.
Ah, no, antes.
Mirá si van a estudiar. Nunca vi un tipo estudiando a uno que tenga un nylon ahí en un gimnasio.
Escuche, ¿la toxina por dónde le salió a usted?
Por el cuerpo, por los poros.
Exactamente. ¿Los poros qué son? Son agujeros que
usted
tiene en el cuerpo.
Usted, yo no lo quería decir, pero...
Orificio.
Ahí está. Bueno, orificio mejor.
Todo ahora... Bien. Son orificios que no se abren para la salida y se cierran. Así como se le abrió para que salga, le queda abierto para que le entre.
Espere que quede esa frase. ¿Cómo es?
Claro, claro.
Eso a ver, no era de Menotti.
Nuevo.
Menotti
dígalo de nuevo porque lo voy a colgar en un cuadro en el gimnasio.
Claro,
así como
se le abrió para que saliera, le queda abierto para que le entre.
Momentito, Salomone. Bueno, ahora bien. Dice, si usted quiere hacer ciclismo con bicicleta fija, ¿debe usar casco? Pregunta de él.
No. No sea ridículo. No. ¿Qué hace con
se
el...
va a caer?
¿Para qué trajo el casco?
Sí, me dijeron que aquí en el ciclismo hay que usar casco ahora que...
Pero esta bicicleta es fija.
Y bueno,
lo veo que casco también es fijo. Si le pone ruedita es lo mismo.
No, señor, no sea ridículo. ¿Qué? Se va a caer de la bicicleta fija. Va a chocar con alguien.
Porque no, puede pasar. Puede pasar tranquilamente.
Por ahí se marea él.
Sí. A mí, yo era tan malo para andar en bicicleta que me tenían que sostener la bicicleta fija.
Ah,
también.
Lo tenía de...
Sí. Iba al gimnasio con un tío que me agarraba de atrás. Los 40 minutos.
No me solté, ¿eh?
Porque tenía miedo de caerme.
Claro, sí. No perdió el miedo, ¿eso por qué es, doctor? De chico
que
le
no
quedó
el
trauma.
Le pude perder el miedo.
Es que, ¿usted aprendió a andar de grande?
No aprendí a andar.
Claro, nunca aprendí.
Nunca aprendí.
Ay, bueno, ¿cómo no le va a tener miedo?
Igual, si no me sostienen, no salgo.
Y, pero
no,
ahora,
le tengo mucho temor. Mucho
ahora
temor.
No se lo recomiendo, hay que aprenda.
Yo no digo que me lo recomiende o no, le pregunto por qué no pude.
Y bueno.
Yo siempre... evacuando consultas que uno no le hace. Sí.
Es que justamente le tiene miedo porque usted sabe que de querer andar en bicicleta, usted se caería.
Claro.
Por el desconocimiento.
Entonces,
es un mecanismo de defensa.
Qué fácil que era la psicología. ¿Cómo
no te dabas cuenta?
Uno tenía miedo a caerse directamente.
Claro.
Ninguna otra cosa. Nada.
Pero no puede ser que él se haya caído cuando era chico.
O en otra vida, a lo mejor, doctor.
No, otra vida no me
creo. En otra vida y reencarné.
No.
Por ahí me morí.
Lo único que encarna son las uñas. Olvídese. No existe eso.
Pero existe también, forma parte de la formación.
Sí. No existe eso de la reencarnación, de la otra vida.
Pero por ejemplo, supóngase que yo, por cuando chico, sí, haya sido dejado por mi madre, sí, que se fue al mercado en bicicleta. Entonces yo tengo incorporada la bicicleta
con el abandono.
Con el abandono. Ah. Entonces cada vez que pienso bicicleta, abandono, me caigo.
Es muy claro el pensamiento.
Claro.
Como construcción está buenísima, sí, pero
sí. Me caigo y me levanto. Sí. Bueno, y acá hay sin embargo una nota que dice: deje a los chicos pedalear a gusto, pero atención al casco, ¿eh? Hay que usar el casco, aunque sean hoy los chicos. Usted tiene que, cuando le compre, no le vaya a comprar un casco demasiado grande al chico, ni demasiado chico al casco.
No.
Fíjese que, doctor, un casco demasiado apretado, sí, le puede causar, vaya a saber qué problemas mentales a la pobre criatura, ¿no es cierto?
Sí, en el futuro.
Ah, en el futuro y en el presente.
En el presente también. Incluso,
también. Y hasta en el pasado.
Sí.
Lo que usted dice es cierto.
Ahí está, ¿eh?
¿Qué? ¿Dónde tiene usted la memoria del pasado en el cerebro?
Ay,
el
no pasado, me acuerdo.
El pasado no existe más allá de en las huellas mnémicas que a usted le han quedado.
Ah, las huellas médicas. La huella.
La huella mnémica.
Mnémica.
Sí, entonces, si usted tiene un casco muy apretado y en algún punto le llega a presionar la masa craneana de modo que entre en contacto con
mollera,
las neuronas.
Oh, una palabra. La mollera.
Claro, usted puede lastimar alguna.
Se le revienta la piojera, que atrás.
¿Qué es la piojera?
Donde tenemos guardados los piojos, ¿no?
Ahí
hay un
atrás,
depósito.
Sí, señor,
el depósito.
No, de ¿qué es eso?
Se te revienta la piojera por una fiebre o algo y los piojos se dispararon. Tal el origen. De los piojos.
A ver, ¿cómo es el origen de los
cuando
piojos?
Cuando alguien se le revienta la piojera, los piojos egresan de su lugar natural y se desparraman por todo el cuero cabelludo.
¿A que uno nace con una especie de bolsa de piojos?
Efectivamente, que está atrás de la nuca. Es la famosa piojera.
Qué bien lo ha sintetizado el doctor.
Sí, sí. Uno nace con una bolsa de piojos. Si a usted no se le revienta la piojera, fenómeno, vive una vida ayuna de todo insecto.
Sí.
Pero se le revienta por una cuestión, generalmente por una cuestión psíquica.
Claro, si no es sí, por un impacto.
Por estrés. El estrés es muy de reventar piojera.
Ajá.
Y entonces ahí están los piojos y los chicos, ahí están con el empecid, con todo eso. Sí.
Con el vinagre, con el querosene.
¿Cómo le va a poner querosene al chico?
Pero después fósforo
quiere,
no.
¿Quiere sacar los piojos, señor? Bueno, pero usted me decía
sin
algo
fósforo
del casco. El casco, entonces, el casco demasiado apretado propende al piojo.
No.
Usted lo dijo.
Digo, le presiona la masa craneana.
Sí. ¿Qué le acabo de decir?
La masa craneana presiona las neuronas.
Ah. Claro, que están adentro.
Claro.
De la masa craneana.
Puede ser
la
que...
La araña pica la mosca pica la miel.
Claro. Entonces puede ser que de alguna manera usted, al estar estimulando directamente la neurona, atrofie esa zona donde están los recuerdos y usted se quede sin pasado.
Se queda sin pasado como un gil.
Así, por un casco.
Todo por el casco muy apretado.
Claro.
Y si te acordás de mí, no, dice, con este casco.
No me acuerdo de nada. Claro. Muy grande tampoco le conviene.
No, muy grande no, dice. Porque que no quepa más que un dedo entre la correa y la barbilla del niño. Usted, cuando le ajusta el casco con una correa, porque si no se le va a salir, ¿para qué le va a poner? Entonces le tiene que meter el dedo al niño.
Entre la pera y la correa.
Entre la pera y la correa. No le puede. Dos dedos no le tiene que poder meter.
Sí.
Uno solo.
¿Un dedo? ¿Cuál dedo?
Este.
¡Opa!
Este. Que ya es.
Sí, ya es decir, ¿eh?
Este.
¿Cómo?
Si usted, si al niño le entran dos dedos, entonces el casco está muy flojo.
Sí. Pero espere.
Es un dicho de casero. Sí. Sí. Si al niño le entran dos dedos, es que el casco está muy flojo. Sí.
Ahora, ¿el dedo de quién tiene que ser?
¿El dedo?
Porque pues no es lo mismo el dedo de la madre o del padre que el del niño que es más chiquito.
No, no.
¿Un dedo de quién?
Dedo
¿del que
de
lo
madre.
Usa?
Sí. Un dedo de madre.
¿Un dedo de madre?
Sí, sí.
¿Que tiene que...?
Sí, sí. Sí.
No hay como el dedo de madre.
Claro. Sí. Cuando el chico esté listo, hágale mover la cabeza. Y fíjese si el casco permanece fijo en ella. Pero tiene que subir un poco si el niño arquea las cejas. ¿Eh? Cuando el niño arquea las cejas, el
ancho casco de espada.
Tiene que subir también.
Ah.
Es elemental. Cuando usted se prueba un casco, lo primero que hace es enarcar las cejas, como diciendo, tengo el as de espada.
El as de espada.
O como enfatizando.
Sí. Ahí está.
Así, ¿eh?
Sí.
Y entonces se le tiene que mover el casco.
Si no tiene movimiento, es que está mal.
No, pero por el contrario, si el chico dice que no y el casco...
le baila.
No, le baila, no. Ahí no, también es grande este casco. Y no vale rellenar el casco con algodón o con papel.
Con diario.
Con pedazo de diario. Que lo que le sobra del casco se lo rellena.
No.
Pero porque no le amortigua más si usted le pone
el
diario.
No, señor. Además puede... El diario le hace mal a la cabeza. Mire, ese chico usa... es pelado y le queda todo...
sí, todas las noticias.
El hielo de la razón le queda en el marote con el sudor.
El Lindor Cova.
Bueno, está, entonces, diario tampoco... Nada, tiene que ser el casco justo.
El casco tiene que ser justo. Le
escúcheme,
digo, por nosotros sí.
Una pregunta, ¿ustedes hacen cascos?
Sí, efectivamente.
Bueno, le voy a hacer una pregunta. Porque yo no veo diferencia entre el accidente al caerse y golpear la cabeza, se caiga usted de una bicicleta o de una moto. ¿Por qué es diferente el casco de la bicicleta al casco de la moto?
No, es que hay diferencia. Hay una diferencia, mire. Una, es muy difícil que usted vaya a 270 con una bicicleta. Es difícil. Salvo
ni en bajada, ¿eh?
Ni en bajada.
Sí, en bajada.
No da. En cambio, la moto sí.
La moto sí. Mayor aceleración.
Yo tengo una moto acá con el señor, una Norton. Me la gané de pura suerte, ¿no?
Sí.
Una
moto antivirus.
Sí. Que anda a 300 kilómetros por hora.
Ajá. 300 kilómetros por hora.
En el llano.
Ajá.
Con viento de cola.
¿Usted ya la probó?
Sí, la probé. Me cuesta un poco porque no me puedo montar.
¿Cómo no se puede montar?
Porque yo la corro
un poco.
La corro, ¿vio? Para que arranque.
Sí.
Y arranca tan rápido que después no la alcanzo.
Sí. Hay que subirse a tiempo.
Y no puedo pegarle el salto. El otro día me fui hasta La Plata.
Corriendo atrás de la moto.
Corriendo al costado de la moto sin atreverme a saltarle.
Muy difícil, Ronaldo.
Sí. Ajá. Pero, ¿y a cuál fue la mayor velocidad que usted desplegó con esta moto? ¿Llegó a los 300?
No llegué, pero yo vi el relojito que dice 300.
Da
300.
Da 300.
Los relojes son mentirosos, señor.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Tiene que ver, nosotros...
Usted va a ver que los coches llegan hasta 200 y pico, el coche llega a 140, 150...
Usted, porque usted no lo acelera. Usted va en segunda siempre.
Ya, usted va en segunda por el lado del cordón de la vereda.
Sí.
Bueno,
sí. Tiene razón, señor. Yo hago lo mismo. Mire, yo llego a una esquina, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero yo manejo así, soy cuidadoso. Llego a una esquina...
Es prudente, muy bien.
Toco, ¿no es cierto? Toco la bocina. Primero toco la bocina.
Está bien.
Después, cogoteo, ¿no? Detengo el auto completamente, miro primero hacia un lado.
¿Que se baja?
Al otro Europa.
Sí.
No me baja, señor. No sea ridículo. ¿Cómo me va a bajar del auto para ver si viene alguno?
Bueno, hace cada cosa.
Pero, no, ¿qué es cada cosa? Usted lo que pasa es que ve un chiste en cada situación. No, señor, simplemente tomo la precaución. ¿Me asomo? No, ¿costado derecho? No viene ninguno. Muy bien. ¿Costado izquierdo? No viene ninguno. Muy bien. Avanzo. Me detengo. Por si viene alguno de último momento. ¿Está derecho? ¿Está izquierdo? Si viene algún acompañante, le
pregunto. Siempre un loco hay.
¿Estás viendo si alguna persona viene? No. Si hay alguno parado frente.
Sí.
Digo, mozo, ¿viene alguno? Saco la cabeza y le pregunto al tipo que está parado enfrente.
¿Eso es en cada esquina?
En cada esquina.
¿Y cuánto tarda usted?
¿Por qué desaprovecharlo? Señor, buenas tardes. Le digo, ¿viene alguno? No, dice, estoy solo.
Sí, bueno. Perdóneme, ¿no? ¿Pero cuánto demora usted de Plaza de Mayo a Saavedra?
A Saavedra yo le pongo menos de 4 horas.
Sí.
Menos de 4 horas.
Cuando no hay tránsito.
Parando sí, en todas las esquinas.
Qué
barro.
Bueno, hombre.
No, una cosa es ser prudente y otra es ser obsesivo.
Yo llego a la hora del ferrocarril, saco el horario del ferrocarril que lo tengo acá.
¿Para qué?
Aquí, Pilar Retiro.
Sí.
Ferrocarril Nacional General San Martín. ¿Qué hora es? Muy bien. 6:32. Barrera de Casero. Yo sé que 6:33 pasan tres.
Por ahí, la formación.
Que para en Casero y arranca, rápido hasta Chacarita.
Sí.
Entonces digo, ahí viene.
Claro.
No importa si está abierta la barrera. Te digo, tiene, ya pronto viene. Y pues puedo esperar, prefiero esperar.
Está muy bien.
Entonces, cuando veo que hay un agujero de más de 10 minutos entre un lado y otro y que no pasan trenes, en 6:45 está abierta la barrera, pasan otro, por el horario no viene ninguno. Entonces digo, bueno, ¿qué va a ser? Salga Pato Gallareta y me mata.
Y pasa.
Me mato. También un poco.
También es arriesgado usted.
¿Eh?
En el fondo.
La adrenalina.
Sí.
Me sale por abajo del.
De la bolsa de nylon.
De la bolsa de nylon. Pausa.